Buenas tardes.
¿Cómo estás, presidente?
Muy bien, gracias.
El partidazo del pasado fin de semana, a cualquiera que no fuera ni de uno ni de otro equipo, espectacular para el deporte, TAP.
Desde luego, yo creo que fue uno de esos partidos que hacen afición. Dice muchísimo del alto nivel que tienen los dos equipos canarios ahora mismo en la liga, que se ve reflejado en la clasificación. Pero fue un partido precioso, donde, bueno, muchas alternativas, uno arriba 15 puntos, el otro que remonta, se pone 10 arriba y se decide en los últimos segundos.
El club no quedó nada contento, quedó muy descontento del arbitraje, presidente.
Sí, quedamos descontentos porque, bueno, entendiendo que en el arbitraje, pues todo el mundo es humano, ¿no? Y casi siempre hay errores, pero en un partido que se acaba perdiendo por un punto, hay ciertos errores que desde nuestro punto de vista eran de bulto y nos perjudicaron en un momento en el que, bueno, sabemos todo lo que significa, ¿no?, una victoria más o menos en esta liga.
¿Ya ha enviado el club el comunicado a la ACB?
Sí, está en estos momentos saliendo, que, bueno, más que un comunicado, es una queja que mandamos a los estamentos adecuados, donde realmente, bueno, resaltamos cada una de estas jugadas. No hablamos de jugadas de interpretación, ¿no?, sino errores clarísimos que han ocurrido durante el partido, que repito, en un día que pierdes de un punto, cosas como un triple que realmente fue fuera de tiempo y con imágenes para apoyarlo, pues ahí mismo son tres puntos, ¿no? Y cuando ya son muchas de estas, te quedas rascado y creo que como club te debes a ti mismo, a tu gente, a comentar esto a la liga y a los árbitros, que por cierto son los primeros que hacen su propia revisión después de cada fin de semana de todos los errores que se hayan podido cometer.
Sobre todo en esa queja formal que va a enviar o que ya está enviando el Gran Canaria a la Liga ACB, ¿cuáles son los puntos concretos? ¿Son jugadas en particular, Sabané?
Bueno, lo primero que quiero destacar, porque quizás ahí haya un poquito de confusión, no sé si intencionada o no, una cosa donde no hay queja es sobre la expulsión de Jakalakovic, porque el propio entrenador, cuando terminó el partido, de hecho se fue a los árbitros a pedir disculpas por su reacción, que no va con él. Por parte del propio club en ningún momento se defiende algo así, bien al revés. Obviamente hablamos con nuestra propia gente para decir, oye, señores, esta no es la imagen que queremos y debemos dar como club, esto no es quienes somos. Entendemos que todo el mundo es humano, en un momento de máxima tensión esto puede pasar, y vamos, casi que ni hacía falta, ¿no? Porque todos se sintieron fatal por esta parte, pero luego, claro, están las acciones puramente de baloncesto de las que hablamos, el momento de la lesión desgraciada de mi querido compañero Jaime Fernández, que pitan una falta cuando, pues, justamente era la lesión, ¿no?, lo que llevó a la caída, y ningún contacto. Técnicas a Ferran Bassas en un momento que se aleja y hace un gesto de frustración, por no hablar de este triple que he mencionado, de la última acción del propio partido. Son muchas cosas que, lógicamente, pues repito, con un partido que se pierde de un punto, deja con la sensación que sí te ha perjudicado, afectando el devenir del partido.
¿Cree el club, o en este caso el presidente, ese escrito, ese comunicado que va a mandar el Gran Canaria a la ACB, cree el presidente que puede llegar a algo?
Bueno, esos escritos parten por normativa desde la dirección deportiva hacia la dirección, ¿no?, de todos los árbitros. Este tipo de comunicado se hace principalmente porque, como digo siempre, si sufres una injusticia y callas, ¿a qué lleva esto? ¿A qué puede ocurrir más veces?
Claro.
No somos un club que se dedica cada fin de semana a alzar la voz. Yo personalmente tengo una relación fantástica con todos los árbitros. A lo largo de mi carrera, mira, tú que me has visto jugar,
sí.
Yo no era exactamente un jugador frío. ¿Cuántas técnicas crees que he podido tener en mi carrera o cuántas veces me han expulsado?
Yo de expulsiones no me acuerdo de ninguna.
Pues ninguna, y técnica en 18 años como profesional me he llevado una. Entonces yo soy el primero que tiene esa empatía con los árbitros, y también la tenía trabajando en la tele comentando los partidos, sabiendo las mil decisiones que tienen que tomar.
Claro.
No pasa absolutamente nada por decir que ahí hubieron errores en este partido que los propios árbitros te lo reconocerán. Y cuando esto te lleva a una derrota, pues obviamente duele y tú te debes de sacar todos estos cortes, pasarlos y decir, oye, aquí este triple estaba fuera de tiempo. Esto hay mecanismos. mecanismos para revisarlo hoy en día, y no se ha hecho. Esta situación, y aprovecho, por cierto, para, bueno, ya lo hice a nivel personal, porque Jaime Fernández es ex compañero mío, co-capitán mío del Estudiantes, pero ocurre esta situación y se pita algo 2 o 3 segundos después. Son cosas que, lógicamente, van minando la moral de un equipo, calentando a los jugadores de una manera que no se merecía un partido tan bonito.
¿Pudiste hablar, Sabané, al final del partido, o preferiste no hablar con los árbitros?
No, en un momento así, y fíjate que el árbitro principal de este partido es alguien que considero como amigo, Juan Carlos García, que es un grandísimo árbitro, que es de Bilbao. Yo coincidí viviendo en Bilbao durante muchos años, coincidimos en 1000 vuelos cuando yo trabajaba con Movistar Plus y él arbitraba, y es un grandísimo árbitro. Pero después de un partido así, que acabó tan caliente, creo que no es el momento para el presidente de un club de hablar con él, ¿no? Aunque haya esta relación personal.
¿Crees? Porque además el baloncesto ha evolucionado muchísimo más que el fútbol en ese tipo de materia, en ese tipo de cuestiones, pero ¿crees que puede mejorar algo con las tecnologías que existen ahora mismo, las decisiones de los árbitros, o hacerlo de otra forma?
Bueno, en algunas sí. La que te comento, por ejemplo, del triple, pues los árbitros en este caso pueden o quitar el triple y de esta manera directamente lo pueden revisar, o como se hace hoy en día muchas veces, ¿no? Cuando un jugador ha pisado la línea o hay la duda, señalizan a la mesa para cuando el juego se pare poder revisar la acción. Pero por mucha tecnología que tengamos, esto es un tema humano, y repito, tú sabes cuántas decisiones tiene que tomar cada árbitro a lo largo del partido. Es muy difícil, y siempre habrá errores. De lo que se trata es minimizar los errores, tener el máximo diálogo posible y después, oye, ser transparentes. O sea, tanto por la parte nuestra, si estamos molestos, decirlo, tanto fuera como todavía más puertas adentro, como por parte de los árbitros, reconocer cuando, bueno, hubo errores. En la NBA sacan un reporte después de cada partido, ¿no? Después de cada noche, con los errores que se han dado.
¿Falta diálogo, crees, entre árbitros y clubes, o entrenadores, jugadores?
¿Faltaría algo?
Diálogo, perdona.
No, yo creo que esto también depende muchas veces del propio árbitro, ¿no? Yo creo que los árbitros hoy en día, pues es muy diferente hace 20 años, a lo mejor, cuando yo empecé a jugar aquí en España, hay muchísimo más diálogo. De hecho, hasta hemos visto, la Liga hace un gran trabajo de humanizar a los árbitros, se han puesto micrófonos en árbitros en finales de la Copa del Rey, en clásicos, y eso hace que todo el mundo se dé cuenta de la dificultad que tiene su trabajo. Pero una cosa no va reñida con decir, oye, en este caso consideramos que hubo errores que no deberían haberse cometido, y si juntas todos estos errores y pierdes un partido de un punto, pues...
Claro. No vamos a analizar jugadas concretas, porque como tú dices, es muy complicado arbitrar, son 4 tiempos de 10 minutos, es un partido muy largo, y además con lo que se juega un equipo u otro o en una competición, pero nos vamos a parar en 2 jugadas concretas, Tab. La última, la falta a Tim Abromaitis y el triple de desastre. Sobre todo el triple desastre, esa jugada, los árbitros muchas veces van a verla, la revisan, están muchos minutos mirándola. No había ningún tipo de duda en esa acción, ¿no?
Sí, ahí la verdad que es que no hay ni nada que hablar, porque además, bueno, yo creo que todos hemos visto después las imágenes o por redes sociales cómo se enciende el tablero. Por eso te digo, la tecnología la tenemos, pero luego está siempre un cierto factor humano, y ahí solo fue un error. Desde la parte humana, y bueno, pues te lamentas, pero son 3 puntos cuando tú has perdido de un punto. Y luego mencionas también, ¿no?, la última acción del partido. Me venía a la mente hace una semana antes, en la jornada anterior, una acción del final de partido también, del Unicaja Málaga contra el Real Madrid. Hubo una situación similar donde penetra Cameron Taylor y le defiende el Facu Campazzo, hay un poquito de contacto, se cae Cameron Taylor, no se pita nada, se sigue jugando el partido. Porque siempre se ha dicho, ¿no?, que para decidir un partido en el último segundo o dos, no se pitan faltas tiquismiquis, como nos gusta llamarlas. En este caso, casi todos creo que lo que hemos visto es más un tropiezo de Abromaitis sobre Hub, pero seguramente lo que más nos calentó fue lo tarde que se pitó, porque dio casi esta sensación de partido de fútbol, ¿no?, donde se deja la ventaja y luego si no hay gol, pues pito la falta, cuando el baloncesto esto no existe. Entonces, repito, son cosas que al final, cuando sales de un partido tan reñido, te dejan bastante, bastante mal.
Hace autocrítica el presidente, lo señalabas al principio, Tab, que una cosa fue la técnica, en este caso Alakovic, y otra cosa las acciones de lo que fue el arbitraje en sí. ¿El club hace autocrítica si hay reunión entre el presidente, director deportivo y técnico en estos casos?
Siempre, siempre. Después de cada partido hablamos, y cuando se da una cosa así, obviamente en el momento que ocurre, antes de yo abrir la boca, ya que Alakovic es el primero que pide perdón. A mí como presidente, para todo el club, para nuestra afición, cuando termina el partido se dirige al vestuario de los árbitros, pide perdón, hablan de una manera muy tranquila, después va a la rueda de prensa, vuelve a pedir perdón. Hombre, tampoco vamos a pedir al hombre que haga un harakiri, ¿no? Que es un entrenador que se ha expulsado, creo que lo vemos, por desgracia, mucho en el baloncesto. Lo importante es el mensaje, porque nos siguen muchísimas personas, especialmente niños, ya que es padre, yo también, de niños jóvenes. Es decir, no, así no se comporta uno. Pero también otra lección, es decir, tú eres humano, te vas a equivocar, hay que saber pedir perdón y hay que saber arreglarlo después. Esto ha intentado hacer Jack Alakovic y por ello pues le felicito.
La vez anterior tuvo una sanción de 4 partidos. Está en principio no va a haber sanción deportiva para Alakovic, ¿no?
Hombre, creo que lo extraño es que la vez anterior efectivamente hubo aquella sanción, ¿no? Yo creo que esto extrañó a todo el mundo en el mundo del baloncesto, porque no tenía ni pies ni cabeza las cosas como son. Hemos visto otras situaciones similares con otros entrenadores y ni siquiera hubo un partido de sanción. Vamos, sería un shock muy grande escuchar cualquier tipo de sanción a nivel de partidos de Jack Alakovic.
Es cierto, Sabané, que la temporada es larga, que es una liga regular, que son 34 partidos, restan 8 para acabar lo que es la fase regular, pero esa victoria, a lo mejor, al final del campeonato, nos hace ser o no cabeza de serie por la igualdad que hay arriba, ¿no?
Bueno, justamente por esta igualdad, esta victoria te puede hacer o cabeza de serie o dejar fuera de los playoffs, porque también hablamos de dos victorias de diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Y esto, otra vez, no es justificar nada, pero es poner en antecedente a la gente que nos escucha y decir, bueno, aquí todo el mundo se está jugando muchísimo, hay muchísima tensión y esto puede llevar a ciertas reacciones. A veces también quizás arrastras cosas ya de partidos anteriores y bueno, es muy complicado esto, ¿no? Pero ahora mismo lo que nos toca como club es hacer lo que hemos hecho, es comunicar. Yo no comparto esta sensación de esto no sirve de nada y es llorar por llorar. No, porque si esto fuese así en la vida, ¿qué hacemos frente a las injusticias? ¿Nos quedamos callados? ¿No decimos nada? Pues yo desde luego no creo en esto. Una cosa es decirlo, trasladarlo a quien se tiene que trasladar, sacar las lecciones a nivel interno, como decías antes, y a partir de ahí mirar hacia adelante. Nos viene un partido este domingo contra el Valencia Basket, que es otro equipo que está ahí ahora mismo al mismo nivel que nosotros. Lo importante es toda esta rabia que sacamos del derbi, tanto los jugadores como la afición, trasladarlo al partido de este domingo, que es además contra quien nos ganó ya en la Copa del Rey.
Sí, exacto, el Valencia Basket. Encidamos con eso y también con la actualidad del homenaje de cara al próximo fin de semana, pero una última cuestión en este asunto, Tap. Por tus palabras y lo que puedo deducir y entre líneas, ¿este comunicado llega por un cúmulo de situaciones anteriores a este partido o es en concreto este encuentro?
No, es en concreto este encuentro. Yo creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Fíjate cuántas situaciones hemos hablado solo en esta entrevista y hay unas cuantas más. Y esto con el efecto que ha tenido sobre el resultado final, se merece este, más que un comunicado, como te digo, este informe técnico que vamos a trasladar a la ACB con nuestra queja.
Restan, y hablamos ya de lo deportivo, 8 jornadas para acabar la fase regular. Nos toca el Valencia Basket, desde el tercero al séptimo. Están con 16 triunfos. ¿Recuerdas una situación? Tú has sido muchos años jugador, ahora eres presidente del Granca. ¿De tanta igualdad en la Liga ACB a estas alturas?
Nunca. O sea, no recuerdo, llegué a España en el año 2000 como profesional. Estuve 18 temporadas como jugador, 4 después como analista de la liga y no recuerdo ver una igualdad así, donde normalmente a esta altura de la liga, teniendo 16 victorias, pues ya casi estabas dentro de los playoffs. Y como te mencioné antes, este año puedes ser cabeza de serie o verte directamente fuera de los mismos. Y es una tremenda locura, una bendita locura, supongo, para los aficionados al baloncesto, pero para los que estamos dentro, bastante nervios.
Sin duda. Hay un dato muy positivo, Sabané en el Gran Canaria, solo superado por el Madrid esta temporada, y el Granca está igualado con varios equipos, pero el Madrid tiene solo una derrota en casa, y el Gran Canaria solo dos derrotas en casa, solo lo supera el Madrid en como local. Extraordinario lo que está haciendo el Granca Arena para la Liga CB, para el Granca esta temporada.
Sí, desde luego es una, yo creo que es una dinámica que ya viene de la temporada pasada. Parece que el único momento malo que hemos tenido de resultados en el Arena ha sido este tramo de la Eurocup, ¿no? Que nos llevó al final hasta estar fuera de la competición. Pero si quitas esto, son tremendos los números que tenemos en el Gran Canaria Arena, y esto dice mucho de nuestra gente, de nuestra afición, los que nos empujan, los que llenan el Arena. Esta temporada tenemos una media por encima de los 6.000 aficionados por partido, lo que es, creo que, el segundo mayor promedio de los últimos 10 años. Y esto se nota mucho en la cancha.
Para la gente joven va a ser importante el domingo. Los que ya tenemos algunos años nos acordamos de ellos, de Urdi, de Vandiver, de Morton, pero para la gente joven el homenaje de este domingo va a ser espectacular. Tres jugadores que marcaron historia y que yo creo que dieron el primer pasito hacia el Gran Canaria que está actualmente en la CB.
Totalmente. Yo creo que poco se ha hablado de ellos y a mí personalmente me sorprendió, ¿no? Que no se les haya homenajeado antes, porque son la tripleta que ha asentado nuestro club en la ACB. Antes habíamos tenido un momento un poco de club ascensor, ¿no? Con subir a ACB, volver a bajar, volver a subir, y ellos marcaron su época, además no solo por los resultados y asentar al equipo, sino por el propio tipo de juego que tenían, ¿no? Parecía, como me lo contaban siempre los que estuvieron aquí, la NBA llegado a la isla. Estoy viendo la reacción de todas las personas que lo han vivido o les habían visto de alguna manera, que están con muchísimas ganas de volver a poder aplaudir a esta tripleta, y aprovechamos esta semana para sacar además, ¿no?, estos videos suyos para los más jóvenes, que vean a quienes estaban aquí antes.
Sin duda, tres leyendas, Morton, Burdi y Vandiver. ¿Cuándo llegan a la isla, TAP?
Pues llegan este mismo sábado. Y lo que te digo, es tremendo las ganas que han demostrado desde el primer día de la llamada. O sea, a mí me emocionó, porque escuchabas en su voz que es gente que, bueno, pues ahora ya queda más lejos, ¿no?, su tiempo como jugadores, y agradecieron tantísimo que el club se acordara de ellos en este 60 aniversario, que les queramos traer a todos juntos, vienen con algún familiar cada uno para volver a enseñarle esta isla que para ellos significó tanto. Y creo que va a ser un momento muy emocionante.
Qué bueno. ¿Será al principio el descanso del partido?
Será en el descanso. Yo creo que este homenaje de estos tres se merecía más tiempo, ¿no?, que se puede dar en el inicio de un partido. Entonces será en el descanso. Pedimos a la gente, por favor, que no aproveche demasiado el tiempo para las roscas y el baño y se quede ahí para que podamos realmente disfrutar de y darles su merecido homenaje.
Que se lo merecen, Morto Burdi y Vandiver. ¿Hay más actos previstos para este 2023-2024 del 60 aniversario?
Sí, como ya hemos dicho, dos semanas después, pues será el turno de J.C. Carroll, otro fenómeno que ha dejado una huella imborrable en esta isla. Él estuvo por aquí el verano pasado, pero solo, como me dijeron muchos aficionados, oye, él ha venido para estar con los chiquillos, pero los más mayores nos gustaría también poder darle este aplauso que tanto se merece. Así que JC estará aquí en dos semanas y después de JC ya quedará un último homenaje que todavía estamos manteniendo secreto. Y agradecemos, por cierto, a los compañeros periodistas que colaboren un poco.
Que será una sorpresa.
Para no fastidiar la sorpresa.
Que será una gran sorpresa, seguro. Una última cuestión, Sabané. Se está hablando muchísimo de la fusión entre la Basketball Champions League y la Eurocup. No sabemos cuándo será. Uh-huh. El Gran Canaria, de momento, sigue optando por la Eurocup, ¿verdad?
Sí, de momento, bueno, estamos en la Eurocup y justamente por todo lo que ya sabemos por canales oficiales, ¿no?, que se está trabajando para esta unión, bueno, lo que, por ejemplo, el año pasado era planteable, cambiarse a la BCL, tiene algo menos de sentido ahora mismo, ¿no?, porque sería hacer una mudanza para volver a hacer una mudanza. Y a nadie le gusta una mudanza, así que estamos muy pendientes de estas negociaciones. Yo creo que si se llega a esta nueva liga, sería una noticia fantástica para todos los clubes de nuestro escalón, los que están justo fuera de la Euroliga, porque sería una competición muy potente, con equipos muy, muy atractivos, que se puede vender muy bien, que se puede disfrutar muchísimo.
Y el domingo, cuanto más mejor, en el Gran Canaria Arena, primero porque es un partidazo, un equipo de Euroliga, el Valencia Basket, y otro el Gran Canaria, que está en la parte alta de la clasificación, y otra por el homenaje a Morton, Burdit y Van Diver. Entre más mejor el domingo, Sabine, a ver si llenamos el Gran Canaria Arena, ¿verdad?
Oye, te agradezco todo el apoyo para conseguirlo. Es muy importante que llegue este mensaje a todos. Como has dicho, estamos empatados con el Valencia Basket, que tiene 3 veces más presupuesto que el Granca, que ya es mucho a esta altura de la competición. Vienen las leyendas, venimos del mal trago del derbi. Espero que todo el mundo esté ahí para disfrutar en el arena.
Ojalá que sí. Tab Sabané, que siempre es un placer hablar con el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria. Muchísimas gracias, un abrazo.
A ti, siempre a vuestra disposición.